Bienvenido a su recorrido exclusivo en audio por el Palazzo Pitti, presentado por Iuto Us. Nos complace tenerle con nosotros hoy mientras exploramos uno de los monumentos más magníficos de Florencia. El Palazzo Pitti no es solo un palacio, es una obra maestra de arte, historia y esplendor, un lugar donde el legado de la poderosa familia Medici aún perdura en cada techo dorado y cada pared decorada con frescos. Durante esta visita, le guiaremos a través de sus impresionantes salas, descubriendo historias de poder, pasión y genialidad artística. Caminará por los mismos pasillos que duques, grandes duquesas y reyes, rodeado de algunas de las mejores obras del Renacimiento y el Barroco. Nuestro recorrido comienza en la Galleria Palatina, la joya de la colección artística del palacio. No es una galería común, sino un despliegue de opulencia, donde las pinturas de fama mundial no están organizadas de manera estrictamente cronológica, sino siguiendo el estilo lujoso y teatral del siglo XVII. Los Medici, más tarde, la dinastía de Lorena dispusieron estas obras maestras para resaltar la grandeza más que el orden, creando un espectáculo visual en cada rincón. Al adentrarnos, prepárese para sumergirse en un mundo donde el oro brilla en los marcos tallados con esmero y las paredes desbordan con obras de Rafael, Tiziano, Rubens y Caravaggio. Aquí, el arte no está encerrado tras un cristal, sino que forma parte de la propia arquitectura del poder y el prestigio. Respire hondo, deje que su mirada se pierda y permítase ser transportado. Comencemos. Al entrar en la Galleria Palatina, tómese un momento para absorber el entorno. La entrada en sí marca el tono de lo que le espera, una introducción grandiosa a un mundo de opulencia, donde el arte y la arquitectura se fusionan en una exhibición espectacular de poder y refinamiento. La suave luz natural que se filtra por las altas ventanas resalta los detalles dorados del intrincado estuco, reflejándose en los suelos de mármol pulido. La magnificencia es inmediata, un efecto intencionado para deslumbrar e impresionar a los visitantes, tal como lo hacía siglos atrás. Antes de adentrarnos en la galería, dirija su mirada a las primeras esculturas que nos reciben. Estas obras esculpidas con maestría, a menudo pasadas por alto ante la fama de las pinturas más adelante, nos recuerdan el mecenazgo de los Medici no solo en la pintura, sino también en la escultura. Talladas en mármol blanco luminoso, las figuras transmiten movimiento, con pliegues de ropajes casi fluidos y expresiones congeladas en una intensidad dramática. Son guardianes silenciosos de los tesoros que nos esperan, un prólogo perfecto para el viaje artístico que estamos a punto de emprender. A un lado, encontrará una colección de exquisitos dibujos, bocetos frágiles pero poderosos de algunos de los más grandes maestros del Renacimiento. Estas obras, realizadas solo con tinta o carboncillo sobre papel, revelan el talento puro y la visión detrás de los cuadros terminados. Observe los detalles, el sombreado delicado, las líneas anatómicas precisas, los trazos rápidos pero seguros que nos permiten vislumbrar la mente del artista en acción. Ahora, sígame mientras entramos en la Anticamera degli Staffieri, o Antecámara de los Ujieres. Esta sala, aunque a menudo atravesada rápidamente, merece un instante de contemplación. Fue un espacio de espera para quienes solicitaban audiencia con el Gran Duque, diseñado para impresionar e intimidar a partes iguales. Fíjese en los ricos tapices de damasco, los imponentes retratos y cómo cada elemento, desde los moldes dorados hasta la disposición del mobiliario, refleja poder y autoridad. Tómese su tiempo para observar, y cuando esté listo, avanzaremos hacia el corazón de la galería. Al adentrarnos en la Galleria del Stachu, deténgase un momento para apreciar la elegancia de este espacio. Esta galería, que corre paralela a la secuencia principal de salas, fue concebida tanto como un pasillo de esculturas como un corredor que conduce al núcleo de la colección palatina. Su nombre, Galería de las Estatuas, revela su propósito principal, una impresionante exhibición de esculturas clásicas y renacentistas, dispuestas con precisión para generar una atmósfera de movimiento y esplendor. La sala en sí es una obra maestra de armonía. La luz del sol entra a raudales por los altos ventanales, proyectando sombras alargadas que se deslizan sobre las superficies de mármol de las estatuas, resaltando sus exquisitos detalles. Los techos, adornados con intrincados frescos, refuerzan la ilusión de que caminamos por un gran escenario, donde dioses y héroes mitológicos parecen cobrar vida. Este efecto es intencionado, diseñado para despertar asombro en quienes atraviesan el espacio. Ahora, Observemos más de cerca algunas de las esculturas que tenemos delante. Una de las más impresionantes es la Venus Itálica, una figura de mármol delicada y elegante, esculpida por Antonio Canova a principios del siglo XIX. Esta obra maestra fue encargada para reemplazar a la antigua Venus Medici, que fue llevada a Francia durante la ocupación napoleónica. Aunque inspirada en los ideales clásicos, la Venus de Canova transmite una ternura más humana, su pose modesta, la suave curvatura de su cuerpo y la delicadeza de sus rasgos la convierten en una visión de belleza y refinamiento. Cerca de ella, encontrará el Alejandro Moribundo, una escultura dramática y altamente expresiva del antiguo rey macedonio. Su rostro, contorsionado por la angustia, con las venas sobresaliendo de su frente, encarna la esencia misma del sufrimiento y la mortalidad. El dinamismo de esta pieza contrasta fuertemente con la belleza serena e idealizada de la Venus de Canova, demostrando la diversidad escultórica presente en esta galería. Más adelante, observe los bustos de emperadores romanos y filósofos, esculpidos con un realismo asombroso. Estas obras no eran meramente decorativas, sino símbolos de sabiduría, poder y continuidad con el mundo antiguo, un recordatorio de que tanto los Medici como, más tarde, los Lorena, se consideraban herederos de la grandeza clásica. Deje que su mirada recorra la sala, observe el diálogo silencioso entre estas figuras de diferentes épocas y lugares, e imagine cómo debió de sentirse este espacio siglos atrás, cuando nobles y eruditos paseaban por aquí, discutiendo sobre filosofía, política y arte. Cuando esté listo, avanzaremos a la siguiente etapa de nuestro recorrido. Continuemos nuestro viaje por los opulentos salones de la Galleria Palatina, dirigiéndonos hacia la sala de la Llegorie. Al entrar, notará cómo cambia la atmósfera, la sala parece casi teatral, envolviéndonos en un mundo de simbolismo y esplendor. Este espacio no fue diseñado solo para exhibir arte, sino para sumergir a los visitantes en una narrativa alegórica, donde cada pintura desempeña un papel en una historia mayor sobre el poder, la virtud y el favor divino. Mire hacia arriba y admire el impresionante fresco del techo, una obra maestra de Pietro da Cortoune, uno de los grandes pintores barrocos de su tiempo. Su habilidad para crear composiciones dinámicas e ilusionistas se aprecia plenamente aquí, donde dioses, musas y figuras alegóricas giran sobre nosotros, dando la sensación de un espacio infinito. La grandiosidad de este fresco no es solo decorativa, su propósito era glorificar a la familia Medici, representándolos como gobernantes elegidos por lo divino, protectores de las artes y herederos de un destino glorioso. Ahora, dirija su atención a las paredes, donde se exhiben algunas de las pinturas más magníficas de la galería. Entre ellas, encontrará obras de Guido Reni, Domenichino Guercino, cada una contribuyendo al tema central de la sala, la alegoría y la virtud. Una de las piezas más impactantes es Caridad, de Guido Reni, una representación tierna y emotiva de una madre que cuida a unos niños, un ejemplo clásico de la capacidad de Reni para combinar la belleza clásica con la profundidad emocional. A medida que avanzamos, ingresamos en la Sala del Bel Arti, o Sala de las Bellas Artes. Este espacio es una auténtica celebración del genio artístico, albergando algunas de las obras más preciadas de la galería. La opulencia continúa con deslumbrantes frescos en el techo, nuevamente creados por Pietro da Cortoune, cuyo dominio de la perspectiva genera la ilusión de un cielo que se abre sobre nosotros, repleto de figuras mitológicas que parecen flotar sin esfuerzo en los cielos. Entre las pinturas más destacadas de esta sala, una que merece su atención es la Madonna del Gran Duque, de Rafael. Esta imagen delicada pero poderosa de la Virgen con el Niño es una de las obras más célebres del maestro renacentista, admirada por su expresión serena y composición armoniosa. El azul profundo del manto de María, en contraste con la suavidad de sus rasgos, crea una presencia etérea que atrapa la mirada del espectador. Muy cerca, encontrará el retrato de un caballero, de Tiziano, un magnífico ejemplo del retrato renacentista. La mirada penetrante del sujeto, el exquisito tratamiento de los tejidos y el sutil juego de luces y sombras revelan la habilidad incomparable del maestro veneciano para capturar tanto el parecido físico como la profundidad psicológica. Tómese un momento para apreciar la forma en que estas obras están dispuestas. No siguen el orden cronológico habitual de los museos modernos, sino que priorizan el impacto estético. El efecto es casi abrumador, como si las pinturas compitieran por su atención, creando una experiencia rica e inmersiva que refleja la manera histórica en la que estas salas fueron concebidas para ser vistas. Cuando esté listo, continuemos adentrándonos en el palacio, donde esperan aún más tesoros artísticos. Ahora, entremos en la Sala di Ercole, o Sala de Hércules, una de las más impresionantes de la Galleria Palatina. Al cruzar el umbral, notará que esta sala, al igual que muchas otras en el palacio, no es solo un espacio para exhibir pinturas, sino un elaborado tributo al poder, la virtud y la grandeza mitológica. Cada elemento, desde los frescos del techo hasta las suntuosas decoraciones, tiene un propósito simbólico. En el centro de la sala se encuentra una pieza extraordinaria, el jarrón Medici. Este monumental jarrón de mármol, finamente tallado, es uno de los mejores ejemplos de escultura clásica dentro de la colección. Con más de 1.5 metros de altura, presenta un relieve continuo de una procesión báquica, figuras entregadas a la música, la danza y los placeres de la vida. Esta obra era una de las piezas más preciadas de la colección Medici, un símbolo no solo de refinamiento estético, sino también de conexión con la grandeza del mundo antiguo. Ahora, levante la vista hacia el techo. Los frescos que lo decoran, pintados por Pietro da Cortoune, continúan la narrativa visual de poder y triunfo que recorre la Galleria Palatina. Aquí podemos ver la apoteosis de Hércules, una obra dramática e ilusionista que muestra al héroe mitológico ascendiendo al Olimpo. Hércules, símbolo de fuerza, resistencia y favor divino, fue una elección deliberada para este espacio. Su historia reflejaba la narrativa de lucha, triunfo y gloria definitiva de la familia Medici. Fíjese en cómo las figuras dinámicas de Cortoune parecen irrumpir a través del techo, como si los cielos pintados se abrieran ante nosotros. Este efecto, característico del ilusionismo barroco, genera una abrumadora sensación de movimiento y esplendor. Girando hacia las pinturas de las paredes, encontramos algunas de las obras más celebradas de la colección Medici. Uno de los puntos culminantes de esta sala es Las consecuencias de la guerra, de Rubens, una pintura poderosa y cargada de emoción que captura el caos y la destrucción provocados por el conflicto. Las figuras enredadas, la iluminación dramática y las expresiones intensas reflejan la maestría de Rubens para transmitir movimiento y sentimiento. Esta obra, realizada durante la Guerra de los 30 años, no solo es un prodigio artístico, sino también un recordatorio conmovedor de la devastación de la guerra, un tema que resonaba profundamente en la corte Medici. Muy cerca, otro punto destacado es el retrato del cardenal Guido Bentivoglio, de Van Dyck. Conocido por sus retratos refinados y sofisticados, Van Dyck captura al cardenal con una gran autoridad y elegancia. Los lujosos tonos rojos de su vestimenta, la delicadeza de sus manos y su mirada controlada pero expresiva revelan la maestría del artista, quien fue uno de los pintores más solicitados por la nobleza europea. Mientras contempla la grandeza de esta sala, observe cómo cada elemento, las referencias clásicas, los frescos dramáticos y las imponentes pinturas, refuerza la idea de fuerza, poder y legado. Esta no era solo una galería, era una declaración de dominio, una afirmación del lugar de los Medici en la historia. De otra mirada a los intrincados detalles que la rodean y, cuando esté listo, continuaremos hacia la siguiente parada en este extraordinario recorrido. Ahora, entremos en la Sala dell'Arca, un espacio que emana un tipo de grandeza diferente, menos teatral que las salas anteriores pero no menos fascinante. Su nombre, Sala dell'Arca, Sala dell'Arca, proviene del magnífico gabinete o arca que se encuentra aquí, diseñado para albergar objetos preciosos y documentos de la familia Medici. A diferencia de los temas mitológicos que predominan en otras salas, este espacio tiene una atmósfera más íntima y refinada, pensada para exhibir tesoros más pequeños pero igualmente valiosos. Al observar a su alrededor, notará que las pinturas en esta sala tienden hacia temas devocionales y contemplativos. Una de las obras más destacadas es la Sagrada Familia, de Andrea del Sarto, una pieza que representa el equilibrio y la armonía en su máxima expresión. La suavidad de las figuras y la paleta de colores tenues crean una atmósfera de devoción serena. Del Sarto era famoso por su capacidad de combinar la grandeza de la composición del Alto Renacimiento con una ternura casi delicada, lo que hace que sus obras sean profundamente conmovedoras. Otra pintura significativa aquí es la Madonna con el Niño y Santos, de Fra Bartolomeo. Este fraile dominico, influenciado por las enseñanzas religiosas de Sovenero Hule, plasmó en sus obras una profunda intensidad espiritual. Observe cómo las figuras adquieren una cualidad escultórica, con gestos solemnes y expresiones serenas pero llenas de emoción. El juego de luces y sombras confiere a la escena un aire meditativo, invitando al espectador a hacer una pausa y reflexionar. Ahora, sigamos adelante y entremos en uno de los espacios más sagrados y únicos del palacio, la Chapelle des Reliquies, o Capilla de las Reliquias. Este íntimo oratorio fue diseñado para albergar una de las colecciones más preciadas de los Medici, sus reliquias religiosas. Además de ser mecenas del arte y gobernantes de Florencia, los Medici estaban profundamente involucrados en el poder espiritual y político de la Iglesia. Poseer reliquias, fragmentos de huesos de santos, piezas de la verdadera cruz y otros artefactos sagrados, era una muestra de favor divino y legitimidad. Al entrar, notará un cambio en la atmósfera. La rica madera oscura de los gabinetes relicarios contrasta con los dorados ornamentos, creando una sensación de reverencia solemne. La iluminación tenue acentúa el aura mística de los objetos aquí resguardados. Estas reliquias no eran meros artículos religiosos, eran símbolos de poder que vinculaban a los Medici con lo divino y reforzaban su estatus como gobernantes bendecidos por Dios. Levante la vista hacia los frescos del techo. Aunque más pequeños en escala que los de los grandes salones, no dejan de ser impresionantes. En ellos, ángeles y santos aparecen en adoración, con formas etéreas que flotan en lo alto, subrayando la importancia espiritual de este espacio. Esta capilla, aunque a menudo pasada por alto, es uno de los rincones más personales del Palazzo Pitti, un recordatorio de que, más allá de las exhibiciones de riqueza y mecenazgo artístico, los Medici se consideraban a sí mismos guardianes de la fe y la tradición. Ahora, avancemos hacia una de las salas más encantadoras del Palazzo Pitti, la Sala della Musica, o Sala de la Música. Al cruzar el umbral, tómese un momento para adaptarse a la majestuosidad del espacio. Esta sala no fue concebida solo como una galería, sino como un verdadero templo dedicado a la música, un arte profundamente apreciado tanto por los Medici como por los Lorena, sus sucesores. Aquí, la música llenaba el aire, acompañando fastuosos eventos de la corte, reuniones íntimas e incluso encuentros diplomáticos donde las melodías hablaban con la misma elocuencia que las palabras. Lo primero que notará al entrar es la elegante estructura arquitectónica de la sala. Los imponentes pilares corintios que enmarcan el espacio le otorgan un sentido de armonía y equilibrio, como si se tratara de una composición musical perfectamente estructurada. Estas columnas, adornadas con intrincados relieves, no solo embellecen el espacio, sino que también fueron diseñadas para mejorar la acústica, permitiendo que cada nota interpretada aquí resonara con claridad y belleza. El mármol elegido, frío, pulido y luminoso, añade un aire de refinamiento, resaltando el prestigio de quienes alguna vez se reunieron en este lugar. Ahora, dirija su atención a la colección de instrumentos musicales expuestos en la sala. Entre ellos, encontrará piezas raras y exquisitas provenientes de las cortes de los Medici y los Lorena. Uno de los puntos culminantes es un clavecín del siglo XVII, un instrumento fundamental en la música barroca. Observe detenidamente la decoración de su tapa. Estos instrumentos no solo eran utilizados para interpretar música, sino que también eran considerados verdaderas obras de arte. La delicada marquetería, con motivos florales o escenas mitológicas, refleja la misma atención al detalle y la belleza que impregna cada rincón del palacio. Otra pieza extraordinaria en la sala es un violín Stradivarius, uno de los más finos jamás creados. Los instrumentos de Antonio Stradivari eran célebres por su sonido inigualable, y poseer uno era un símbolo de prestigio. Imagine los grandiosos conciertos que debieron tener lugar aquí, con la música fluyendo por los pasillos, interpretada por algunos de los músicos más talentosos de su tiempo. Mientras recorre la sala, tómese un momento para apreciar las esculturas que la decoran. Estas piezas, muchas de ellas inspiradas en la antigüedad griega y romana, cumplen una doble función: embellecen el espacio y simbolizan la conexión profunda entre la música y lo divino. Fíjese en la estatua de Apolo, dios griego de la música y las artes. Su expresión serena y postura elegante nos recuerdan que la música no era solo un entretenimiento para la corte, sino un arte elevado que se creía capaz de ennoblecer el alma. Cerca de él, encontrará figuras de musas, las antiguas inspiraciones de la poesía y el canto. Estas esculturas refuerzan la idea de que la música era vista como un puente entre la belleza terrenal y la perfección divina. La disposición de las estatuas, cuidadosamente alineadas para complementar la simetría de la sala, crea su propio ritmo visual, reflejando la estructura fluida pero ordenada de la música. Imagine este espacio siglos atrás, distinguidos invitados sentados en sillas doradas, la luz de las velas parpadeando sobre los instrumentos pulidos y el eco de un violín o clavecín llenando el aire. La sala della musica no era solo una estancia, sino una experiencia, un lugar donde la música y la magnificencia se entrelazaban para crear algo verdaderamente mágico. De una última mirada a este espléndido espacio, deje que los sonidos imaginados resuenen en su mente y, cuando esté listo, continuaremos nuestro recorrido por el palacio. Ahora, avancemos hacia la galleria del Pozzetti, un largo y elegante corredor que funciona como transición entre diferentes secciones del Palazzo Pitti. A diferencia de los grandiosos salones que hemos explorado hasta ahora, esta galería posee un carácter más íntimo pero igualmente decorativo. Su nombre rinde homenaje a Bernardino Pozzetti, el talentoso pintor tardo renacentista responsable de gran parte de los frescos que embellecen este espacio. Mientras camina por la galería, tómese un momento para admirar los frescos del techo, una muestra exquisita del dominio de Pozzetti en el arte de narrar historias a través de la pintura. Estas obras no son meramente decorativas, relatan episodios clave de la historia de Florencia, mitología clásica y virtudes celebradas por la corte de los Medici. La delicada paleta de colores, con tonos ocres suaves, cálidos terrosos y azules celestiales, confiere al espacio una atmósfera refinada y casi etérea. El estilo de Pozzetti se distingue por la gracia de sus figuras, la minuciosidad de los detalles y un sofisticado juego de luces y sombras, lo que convierte a esta galería en una joya oculta dentro del palacio. Ahora, dirija su mirada a las paredes, donde una serie de pinturas enmarcadas en ornamentados marcos dorados complementan los frescos del techo. A diferencia de las grandes escenas mitológicas de los salones más imponentes, estas obras presentan un estilo más íntimo, devocional y narrativo. Aquí encontrará piezas de Francesco Furini, Cristofano Olouri y otros maestros barrocos, cuyo talento para plasmar la emoción humana se manifiesta en la suavidad de sus figuras y la profundidad expresiva de los rostros retratados. Entre las obras más impactantes de la galería destaca Judith con la cabeza de Holofernes, de Cristofano Olouri. Este cuadro captura el instante posterior a que la heroína bíblica ha decapitado al general asirio Holofernes, un tema recurrente en el arte florentino por su mezcla de belleza y brutalidad. Lo que hace esta pintura particularmente fascinante es que se dice que Olouri utilizó a su antigua amante como modelo para Judith, y asimismo para representar la cabeza decapitada de Holofernes, transformando la escena bíblica en una alegoría profundamente personal sobre el amor y la venganza. Otra obra cautivadora en este espacio es Alegoría de la muerte y la fama, de Francesco Furini, una pintura de gran intensidad emocional que explora la fugacidad de la vida y la búsqueda de la inmortalidad a través del legado. La delicada pincelada de Furini y las expresiones melancólicas de sus figuras dotan a esta pieza de un aire inquietante y contemplativo. Avanzando por la galería, también notará una impresionante colección de esculturas, muchas de ellas clásicas o inspiradas en la antigüedad. Observe con detenimiento los bustos de emperadores romanos y figuras mitológicas, fueron reunidos por los Medici y posteriormente por los Lorena para reforzar su vínculo con la grandeza del mundo antiguo. Las superficies de mármol finamente cinceladas, los rizos del cabello meticulosamente esculpidos y las expresiones llenas de vida reflejan el extraordinario virtuosismo de estos artistas. Ahora, adentrémonos en la Sala di Prometeo, un espacio que nos transporta al mundo de la mitología y la grandeza celestial. Como su nombre sugiere, esta sala está dedicada a la figura de Prometeo, el titán de la mitología griega que desafió a los dioses al robar el fuego y entregárselo a la humanidad, símbolo de conocimiento, rebelión y creación. El fresco del techo, obra de Pietro da Cortoune, es uno de los más sobrecogedores del palacio. Representa el castigo de Prometeo, mostrando al titán encadenado a una roca mientras un águila desciende sobre él, cumpliendo el castigo impuesto por Zeus por su desafío. El dinamismo de las figuras, las expresiones dramáticas y la ilusión de profundidad hacen de este fresco una obra maestra del barroco. Las nubes arremolinadas, los vibrantes tonos celestiales y la calidad casi escultórica de los cuerpos transmiten una sensación de energía desbordante, como si los cielos mismos estuvieran en plena tormenta. La elección de Prometeo como figura central de esta sala no fue casualidad. Para los Medici, representaba un símbolo poderoso, un rebelde intelectual, un portador de luz, un agente de progreso contra la tiranía. Esta sala no fue concebida solo como un espacio decorativo, sino como una declaración filosófica, un homenaje a la sabiduría, la creatividad artística y la búsqueda del conocimiento. A lo largo de las paredes, encontrará una destacada serie de pinturas de Guido Reni y Domoni Quinou, dos de los más grandes pintores barrocos de su época. Entre las obras más notables se encuentra Baco y Ariadna, de Guido Reni, una pieza luminosa y onírica que representa la historia de amor entre el dios del vino y la princesa cretense Ariadna. Las figuras de Reni poseen una elegancia casi divina, y la luz suave y radiante que envuelve la escena realza su belleza mitológica. Cerca de esta obra, encontrará San Jerónimo en el desierto, de Domoni Quinou, un marcado contraste con la visión idílica de Reni. Aquí, el anciano santo es retratado en profunda contemplación, su cuerpo desgastado por el tiempo, sus ojos dirigidos al cielo mientras reza. Los tonos terrosos, la iluminación dramática y la intensidad emocional de la obra la convierten en una de las piezas devocionales más conmovedoras de la sala. Tómese un momento para admirar las esculturas que decoran la sala, muchas de ellas representan figuras alegóricas de virtudes como la sabiduría, la fortaleza y la resiliencia. Estas estatuas fueron cuidadosamente ubicadas para reforzar el significado simbólico de la sala, subrayando los temas de lucha, iluminación y triunfo sobre la adversidad. Cada detalle de este espacio, desde las pinturas y esculturas hasta los frescos del techo, fue concebido para contar una historia de desafío, conocimiento y la búsqueda de algo más grande que uno mismo. Es una sala diseñada para inspirar, al igual que Prometeo, recordándonos que el arte, al igual que el fuego, tiene el poder de iluminar y transformar el mundo. Continuemos nuestro recorrido y adentrémonos en la siguiente sala, donde la atmósfera cambia a algo profundamente intrigante y mitológico. Ahora ingresamos a un espacio que narra la fascinante historia de Ulises, el héroe griego conocido por su astucia, sabiduría y su largo viaje de regreso tras la guerra de Troya. Esta sala lleva su nombre y, al observar a su alrededor, verá que las paredes están adornadas con pinturas que relatan distintos episodios de su extraordinaria odisea. Comience por mirar hacia arriba, a los frescos del techo, pintados por Giovanni da San Giovanni, que capturan algunos de los momentos más dramáticos de la odisea de Homero. La escena más impactante representa a Ulises atado al mástil de su barco, resistiendo el canto de las sirenas, criaturas míticas cuyas voces encantadoras llevaban a los marineros a su perdición. Se puede casi sentir la tensión en el aire mientras los compañeros de Ulises reman con desesperación y él lucha por liberarse del hechizo de las sirenas. Este fresco es una magnífica representación tanto de los desafíos físicos como de las pruebas mentales que enfrentó el héroe a lo largo de su viaje. Ahora, dirija su atención a las pinturas en las paredes. Entre las obras de varios artistas destacados, una de las más cautivadoras es la interpretación de Pietro da Cortoune sobre los encuentros de Ulises con diversas criaturas mitológicas y dioses. En una escena, Ulises engaña al cíclope Polifemo, cuya imponente figura contrasta con la astucia y valentía del héroe. Estas representaciones transmiten la idea de que la inteligencia puede superar la fuerza bruta, un concepto que resonaba profundamente con los Medici, quienes valoraban tanto la sabiduría como el poder. Al situarse en medio de estas escenas de aventura, considere cómo la travesía de Ulises fue vista como una metáfora de la condición humana, una búsqueda interminable de conocimiento, hogar e identidad. Tanto los Medici como los Lorena se identificaban con esta figura heroica, viéndose a sí mismos como modernos Ulises, navegando entre los mares de la política y el arte para consolidar su legado. Ahora avancemos hacia un espacio con una atmósfera completamente distinta pero igualmente fascinante. La sala del baño de Napoleón. Aunque no es una habitación de grandes dimensiones, posee un encanto único. Este espacio formó parte de los aposentos privados de Elisa Bonaparte, hermana de Napoleón, quien fue nombrada Gran Duquesa de Toscana. Conocida por su mecenazgo en las artes y su refinado gusto decorativo, dejó su huella en cada detalle de esta habitación. Fíjese en las paredes, cubiertas con tonos suaves y serenos, embellecidas con molduras doradas que crean una atmósfera de lujo discreto. Los frescos del techo representan motivos clásicos, aportando un aire más elegante y ligero en comparación con las salas más grandiosas del palacio. La paleta de colores en tonos pastel y las delicadas pinceladas transmiten una sensación de calma e intimidad, pensada para proporcionar un ambiente de relajación. Uno de los elementos más interesantes de esta sala es su lujosa bañera de mármol, un objeto poco común en las residencias nobles de la época. La obsesión de Elisa Bonaparte por la elegancia y la higiene queda reflejada en este espacio. La bañera de mármol pulido, colocada casi en el centro de la habitación, está rodeada de jarrones decorativos, cuyos diseños y tallados reflejan el estilo neoclásico tan apreciado por la familia Bonaparte. Si observa detenidamente, también notará una colección de finos objetos de porcelana distribuidos por la sala, otra muestra del amor de Elisa Bonaparte por el lujo exquisito. Es probable que estas piezas se utilizaran para guardar perfumes, aceites y otros productos de belleza, elementos esenciales en su rutina diaria. A pesar de su tamaño íntimo, esta sala transmite una sensación de poder sereno. Era un espacio destinado tanto a la reflexión personal como a la búsqueda de la belleza, en perfecta sintonía con los refinados gustos de la familia Bonaparte. Al finalizar nuestra exploración de esta encantadora habitación, imagine por un momento una época en la que las familias reales e imperiales no solo buscaban la grandeza en sus espacios públicos, sino también la tranquilidad en sus aposentos privados. Cuando esté listo, continuaremos adentrándonos en las maravillas de este magnífico palacio. Al cruzar el umbral de la siguiente sala, sumérjase en la atmósfera que la envuelve, un viaje inmersivo a través del mito de Júpiter, el rey de los dioses. Aquí, la historia de su infancia y su ascenso al poder cobra vida a través de exquisitos frescos y obras dramáticas que lo transportarán a tiempos antiguos. Esta sala está dedicada al viaje educativo de Júpiter, desde su infancia oculta para escapar de la ira de su padre Saturno, hasta convertirse en la deidad suprema que reinaría sobre los cielos. Uno de los elementos más destacados de este espacio es el fresco del techo, pintado por Giovanni da San Giovanni. En esta escena tierna y divina, Júpiter, aún niño, es cuidado por las ninfas. Estas figuras celestiales, con sus túnicas flotantes y halos dorados, rodean al dios infante con dulzura. Se puede casi percibir la suavidad de la escena, como si estos seres se deslizaran con gracia por el aire en una danza etérea. La forma en que la luz juega con los personajes confiere al fresco una cualidad onírica, como si los dioses mismos velaran por usted. La composición transmite movimiento y vida, logrando que la imagen parezca desplegarse ante sus propios ojos. A lo largo de las paredes, encontrará otras pinturas que representan vívidamente el ascenso de Júpiter al poder. Una de las más impresionantes es la dramática interpretación de Giovanni Stradano sobre el momento en que Júpiter derrota a su padre, Saturno, y libera a sus hermanos de su dominio. Los fuertes contrastes entre luz y sombra en la obra de Stradano generan una experiencia visual intensa, capturando la fuerza y la tensión del mito. Observe cómo la figura de Saturno parece encogerse en la derrota, mientras Júpiter se erige triunfante. La escala de los personajes, combinada con la dinámica de la escena, hace que parezca que estamos presenciando un momento de justicia divina. Otras pinturas de esta sala representan las diversas pruebas y aventuras que Júpiter enfrentó en su camino a la divinidad. Desde su batalla contra los titanes hasta su victoria final sobre el caos y el desorden, estas obras celebran la autoridad suprema que llegaría a encarnar. Para la familia Medici, quienes encargaron estas obras, Júpiter representaba un reflejo de su propio gobierno, un poder destinado a traer orden y armonía en medio de un mundo a menudo turbulento. Ahora, avancemos hacia la sala della stufa. Notará de inmediato un cambio en la atmósfera al dejar atrás el mundo mitológico y adentrarse en un espacio más íntimo y acogedor. Aunque concebida con un propósito diferente, esta sala mantiene la grandeza característica del palacio. Al ingresar, lo primero que sentirá es una calidez envolvente y un ambiente acogedor. La sala della stufa, o sala de la estufa, funcionaba originalmente como un refugio privado. Su nombre proviene de la gran estufa que una vez ocupó el centro de la habitación, proporcionando calor y confort durante los meses más fríos. A diferencia de las otras salas, su diseño es más suave y doméstico, pero sigue impregnado del inconfundible encanto del estilo Medici. Observe las paredes y note los tapices y frescos que decoran el espacio. Los frescos, pintados por Giovanni da San Giovanni, quien también fue el responsable del techo de la sala anterior, representan escenas de la vida pastoral, evocando una sensación de paz y tranquilidad. Hay una suavidad en la paleta de colores de esta sala, verdes suaves, azules tranquilos y amarillos cálidos, creando un ambiente acogedor pero aún lleno de grandeza artística. Los frescos capturan momentos del campo, con pastores, pastoras y escenas rústicas del mundo natural, conectando este espacio con los aspectos más serenos de la vida, alejados del drama cortesano presente en otras partes del palacio. Observe los pequeños y delicados detalles en los frescos. Verá aves posadas en las ramas de los árboles, flores floreciendo en el fondo y las suaves ondulaciones del agua fluyendo a través de las escenas pastorales. La sensación de naturaleza, vida y los elementos está presente en cada pincelada. Estas obras fueron diseñadas para evocar una sensación de armonía con la tierra, un escape de las tensiones políticas y sociales de la época. La sala en sí, aunque diseñada para el confort, también está llena de toques elegantes. Fíjese en los muebles, que incluyen sillas ornamentadas y delicados sillones, piezas que son tanto funcionales como bellas, elegidas cuidadosamente para combinar con el ambiente cálido e íntimo de la habitación. El trabajo de estuco en los techos es un buen ejemplo del estilo lujoso pero sobrio que impregna gran parte del palacio. Ahora, continuemos nuestro recorrido hacia la sala de Iliade, otra sala donde el arte y la literatura se entrelazan. Al ingresar en esta habitación, una vez más se encontrará transportado al mundo de la mitología griega, pero esta vez, es la gran epopeya de la Ilíada, uno de los textos fundacionales de la literatura occidental. La decoración de la sala se inspira en los temas heroicos y las dramáticas batallas descritas en el poema de Homero, y notará que la atmósfera aquí está cargada de energía y movimiento. Mire hacia el techo, donde encontrará frescos que representan escenas de la Ilíada. Una de las imágenes más impactantes es la furia de Aquiles, un momento de intensa pasión y dolor en la épica, cuando Aquiles se retira de la batalla, negándose a luchar tras la muerte de su querido amigo Patroclo. Este fresco, pintado por Giovanni da San Giovanni, captura la profundidad del duelo y la ira de Aquiles con gran dramatismo. Puede sentir la emoción en la pintura, la forma en que las figuras parecen pulsar con vida y tensión. A lo largo de las paredes, las pinturas continúan la narrativa de la Ilíada. Verá escenas de grandes batallas, con guerreros luchando ferozmente, dioses y diosas interviniendo en la refriega, y la guerra de Troya desarrollándose en toda su complejidad brutal. La paleta de colores aquí es más rica, llena de rojos, azules profundos y dorados, que evocan la ferocidad y la gloria de la guerra. La violencia y la tragedia de la épica son palpables, pero también hay una innegable sensación de heroísmo en los rostros de los guerreros, cuyas figuras están representadas en poses poderosas y dramáticas. Mientras se encuentra en medio de estas escenas heroicas, considere cómo estas pinturas no solo eran una celebración de la antigua Grecia, sino también una forma de reforzar los valores de la familia Medici, coraje, lealtad y honor. Al igual que los héroes de la Ilíada luchaban por la gloria y el honor, los Medici buscaban dejar su propio legado a través del arte, la política y la cultura. La sala de Iliade es un homenaje adecuado al mundo antiguo y a sus historias eternas, y mientras absorbe las poderosas escenas que lo rodean, permítase dejarse llevar por las épicas narrativas de dioses y héroes. Al ingresar a la sala de Saturno, inmediatamente notará la poderosa y dominante presencia de esta sala. El gran fresco en el techo, creado por Giovanni da San Giovanni, domina el espacio con su dinámica representación de Saturno, el antiguo dios romano del tiempo y la agricultura. Saturno, a menudo asociado tanto con la creación como con la destrucción, se muestra en una postura dramática, con los brazos extendidos mientras guía el flujo del tiempo. El fresco está lleno de imágenes celestiales, y las figuras que lo rodean representan las fuerzas naturales que él domina, desde la fertilidad de la tierra hasta el paso de las estaciones. Al observar las paredes, notará varias otras pinturas, cada una ilustrando aspectos del reinado de Saturno y su complejo papel en la mitología. El tono general es uno de grandeza y melancolía, simbolizando el equilibrio entre la creación y la decadencia. Las pinturas evocan la Edad de Oro, cuando Saturno gobernaba sobre una época pacífica y próspera, pero también insinúan el lado más oscuro de su historia, la eventual caída de su reinado y el derrocamiento de sus hijos, especialmente Júpiter. Cada pieza en esta sala está cuidadosamente diseñada para reflejar la naturaleza dual del mito de Saturno. La paleta de colores es rica en tonos terrosos, verdes profundos, marrones y dorados, lo que aumenta la sensación tanto de abundancia como de decadencia. Una pintura particularmente notable representa la derrota de Saturno, un momento simbólico cuando pierde su poder frente a su hijo Júpiter. La batalla entre padre e hijo se representa con un marcado contraste entre la luz y la sombra, creando una tensión dramática que llena la sala. Al observar los detalles, es claro que este espacio fue diseñado para invocar la reflexión sobre la naturaleza cíclica del tiempo, cómo incluso los gobernantes más poderosos eventualmente caen, y cómo el tiempo mismo es tanto creador como destructor. Ahora, avancemos hacia la sala de Jove, una sala dedicada al más poderoso de los dioses, el gobernante del Olimpo, Júpiter. Al entrar en esta siguiente sala, se puede sentir la grandeza y la importancia que rodean la figura de Júpiter. Esta sala, a diferencia de la de Saturno, está llena de una sensación de poder divino y majestad celestial. El fresco en el techo de la sala de Jove muestra a Júpiter en todo su esplendor. Aquí, se le ve empuñando su rayo, un símbolo de su dominio sobre los cielos. La poderosa postura de Júpiter está acompañada de otros dioses y figuras mitológicas, todos irradiando un aura de fuerza divina. El fresco da la impresión del inmenso poder de Júpiter, no solo sobre los cielos, sino sobre las mismas fuerzas de la naturaleza. Su presencia llena la sala, reforzando la idea de que es la máxima autoridad en el cosmos. A lo largo de las paredes, hay numerosas pinturas, cada una ilustrando varios episodios del reinado de Júpiter. Una de las más impactantes es una escena que representa la relación de Júpiter con Hera, su esposa y reina de los dioses. Su matrimonio, a menudo tumultuoso, lleno tanto de amor como de conflicto, se muestra en una exquisita y dramática escena de interacción divina. La intensidad de sus emociones se captura a través de expresiones intensas, colores vibrantes y composiciones dinámicas, convierte esta pintura en un punto focal emocional en la sala. Otras obras de arte en esta sala representan el papel de Júpiter en la caída de su padre Saturno y su liderazgo en la batalla contra los titanes. Al moverse por el espacio, observe cómo las figuras en estas escenas a menudo son más grandes que la vida, con posturas exageradas y expresiones faciales intensas. El trabajo de pincel y la composición aumentan la sensación de movimiento y poder, creando una atmósfera general de mando divino. En esta sala, la sensación de divinidad es omnipresente. Cada pintura, fresco y escultura sirve para amplificar el mito de la suprema autoridad de Júpiter. Este espacio fue diseñado para asombrar e inspirar, reforzando la idea de Júpiter como el gobernante incuestionado de los cielos, mientras también ofrece una reflexión sobre sus complejas relaciones y las luchas de poder que definen tanto a los reinos mortales como divinos. Al ingresar a la sala de Marte y Apolo, te sumerges inmediatamente en la poderosa aura de dos de los dioses más prominentes de la mitología griega y romana, Marte, el dios de la guerra, y Apolo, el dios del sol, la música y las artes. Esta sala es un festín visual, con frescos y pinturas del maestro Agnolo Bransino, una figura clave del movimiento manierista en Italia. El estilo de Bransino es evidente en cada rincón de esta sala, particularmente en el fresco del techo, donde captura magistralmente la energía y las naturalezas contrastantes de Marte y Apolo. El fresco muestra a estos dos dioses comprometidos en una batalla alegórica, uno simbolizando la destrucción y el otro la creación. Marte, con sus rasgos marcados y su presencia imponente, está representado completamente armado, su cuerpo modelado en una forma muscular y audaz. Su postura es feroz, exudando la intensidad y agresividad de la guerra. Casi puedes sentir la fuerza de su figura, ya que el detallado trabajo de pincel de Bransino enfatiza la tensión de su pose. Marte sostiene su espada y escudo, preparado para la batalla, y su armadura brilla con tonos de rojo, dorado y plata, capturando el calor y la ferocidad asociados con la guerra. La atención al detalle es impresionante, cada curva de su armadura y cada músculo están representados con tal precisión que Marte parece emerger del techo, casi vivo en su furia. En un marcado contraste, Apolo está pintado con una presencia serena pero igualmente cautivadora. El dios del sol y las artes se muestra en una pose relajada, casi etérea, de pie con porte majestuoso y una lira en sus manos. Su postura es calmada y elegante, reflejando la armonía y el orden que representa Apolo. La maestría de Bransino en el uso del color se muestra a la perfección aquí, el cuerpo de Apolo brilla con una paleta suave, casi luminosa, con tonos delicados de dorado, azules pálidos y blancos que evocan una sensación de pureza y luz. Los contrastes entre Apolo y Marte no solo están en su forma física, sino también en su significado simbólico. Mientras Marte representa violencia, caos y destrucción, Apolo encarna la belleza, la razón y la paz. Los dos dioses parecen ocupar el mismo espacio, pero habitan diferentes reinos. La figura agresiva y dinámica de Marte contrasta de manera aguda con la postura compuesta y retrocedida de Apolo. Esta dinámica no solo resalta sus características opuestas, sino que también crea una armonía casi tensa en el fresco. Es como si estos dioses estuvieran atrapados en un enfrentamiento cósmico, representando cada uno fuerzas fundamentales que dan forma al universo: guerra y paz, destrucción y creación, caos y orden. Una de las fortalezas notables de Brancinou como artista es su habilidad para renderizar el cuerpo humano con precisión y elegancia. Cada músculo y vena está cuidadosamente esculpido, dando a Marte y Apolo una cualidad realista, casi como si pudieran bajar del techo y entrar en la sala. El fino detalle de sus figuras, sus formas perfectamente proporcionadas y la impecable representación de la luz en sus cuerpos demuestran la virtuosidad técnica de Brancinou. Los colores en el fresco son otra de las características distintivas de Brancinou. Los tonos profundos y ricos de la armadura de Marte, burdeos, carmesí y dorado, se equilibran con los tonos más suaves y ligeros que rodean a Apolo. El uso del color por parte de Brancinou no solo define a los personajes, sino que también imbuye la sala con una sensación de drama. Los colores más oscuros e intensos que rodean a Marte intensifican la sensación de tensión, mientras que la paleta más brillante y tranquila alrededor de Apolo evoca una sensación de serenidad divina. Junto con las figuras de Marte y Apolo, Brancinou llena el fresco con otras figuras mitológicas, soldados portadores de espadas y seres celestiales, creando una escena que parece cobrar vida con energía. El movimiento en el fresco es palpable, con líneas que se arremolinan y cortinas fluidas que añaden una sensación de dinamismo a la escena. El uso de la perspectiva y el espacio es ingenioso, guiando la mirada del espectador hacia el ápice del fresco en el techo, haciendo que los dioses parezcan sobrevolar la sala con toda su grandiosidad. Los temas mitológicos continúan en las paredes de la sala, donde el arte de Brancinou adopta una forma diferente en las numerosas pinturas más pequeñas que te rodean. Una de estas obras es Apolo y Marches, un famoso relato mitológico sobre el sátiro Marches, quien desafía a Apolo a un concurso de música. Marches, creyendo ingenuamente que puede vencer a Apolo, termina siendo castigado por su arrogancia, con Apolo desollándolo vivo. Esta historia sobre las consecuencias de la soberbia se representa de una manera vívida y casi aterradora. Las figuras están pintadas con la característica elegancia de Brancinou, pero hay una corriente inquietante en la escena. La expresión de dolor de Marches contrasta profundamente con el desapego sereno pero frío de Apolo. El contraste intenso entre estos dos personajes amplifica la naturaleza trágica del mito. A lo largo de la sala, el trabajo de Brancinou ofrece no solo belleza estética, sino también reflexiones más profundas sobre la naturaleza de los dioses mismos. El enfoque del artista en el contraste entre Marte y Apolo, guerra y paz, violencia y belleza, refleja la naturaleza compleja y a menudo contradictoria de la experiencia humana que los dioses en estos mitos personifican. En cada rincón de esta sala, el genio de Brancinou como pintor brilla con fuerza. Su uso del espacio, la luz, el color y la forma crea una atmósfera que es tanto grandiosa como íntima. Al contemplar estas magníficas obras, puedes sentir la tensión entre los dioses, las historias que representan y el poder del arte para darles vida de una manera tan cautivadora y atemporal. A medida que continuamos nuestro recorrido por la Galleria Palatina, entramos en la Sala di Venere, una sala que celebra la belleza, el amor y el encanto eterno de Venus, la diosa romana del amor y la belleza. La sala es un ejemplo perfecto de la opulencia renacentista, con cada detalle, desde el techo hasta las paredes, imbuido con rico simbolismo y exquisita obra de arte. El centro de esta sala es un impresionante fresco de Giovanni da San Giovanni, que representa a la divina Venus rodeada de figuras de la mitología clásica. En el fresco, Venus se muestra en una pose graciosa, radiante y serena, rodeada de traviesos querubines y otras deidades mitológicas. El uso del color es impactante, los suaves tonos rosados, azules y dorados crean una atmósfera de calidez y elegancia. Venus, a menudo asociada con el amor, la fertilidad y la belleza, es representada como la máxima expresión de la feminidad divina. Ella mira hacia abajo, su postura es elegante e invitadora, exudando una sensación casi tangible de gracia y atractivo. Las figuras que la rodean, incluidos los querubines amorosos y los símbolos del amor, acentúan los temas de armonía y belleza de la sala. A lo largo de las paredes de la sala, otras obras amplían la conexión de Venus con el mundo natural. Las pinturas, creadas por varios artistas renombrados de la época, representan jardines exuberantes, flores y otros símbolos de la fertilidad y la influencia de la diosa. La sala en su conjunto habla del ideal renacentista de lo divino, celebrando no solo la belleza de la forma humana, sino también la armonía entre la humanidad y la naturaleza. Al movernos hacia la sala del Nixie, el tono de la sala cambia sutilmente. La sala del Nixie, sala de las nichas, debe su nombre a las decorativas nichas construidas en las paredes, que albergan una serie de hermosas esculturas, cada una representando figuras de la mitología clásica e historia. Estas nichas crean un elegante ritmo a lo largo de las paredes, invitándote a detenerte y apreciar las finas esculturas que se exhiben en ellas. Las pinturas de esta sala complementan aún más el sentido de narración mitológica. Frescos barrocos cubren el techo, representando escenas de la mitología clásica, y complementan las esculturas de abajo. Los frescos del techo, atribuidos a Giovanni da San Giovanni, están llenos de colores vibrantes y muestran representaciones alegóricas de las virtudes y características asociadas con los dioses y las diosas. Una escena particularmente llamativa muestra a los dioses en un banquete celestial, rodeados de nubes etéreas y cortinas fluidas. Los colores usados aquí, tonos azules intensos, blancos suaves y dorados, crean una atmósfera onírica, sumergiéndote en un mundo donde dioses y mortales existen en armonía. Al recorrer la sala del Nixie, también te encontrarás con retratos de figuras notables, incluidos miembros de la familia Medici, cuyo patrocinio jugó un papel clave en el desarrollo de estos grandiosos espacios. Estas obras, aunque más centradas en la realidad, comparten la misma sensación de grandeza y elegancia que impregna toda la galería. Finalmente, llegamos al Salón Verde, Sala Verde, que ofrece un refrescante cambio de atmósfera, abrazando la naturaleza con sus tonos verdes exuberantes y un ambiente sereno, casi idílico. El Salón Verde se caracteriza por su tranquilidad, sus tonos dominantes de verde brindan una sensación de paz y armonía, evocando la belleza de la naturaleza. El nombre de esta sala, Sala Verde, es muy apropiado, ya que el verde domina la paleta de colores de las paredes, techos e incluso algunos muebles, contribuyendo a la sensación de estar rodeado por el cálido abrazo de la naturaleza. Las pinturas en las paredes del Salón Verde reflejan la conexión entre la humanidad y el mundo natural. Los frescos, pintados por Giovanni da San Giovanni, evocan temas de amor y fertilidad, fusionando escenas mitológicas con paisajes pastorales. Estos frescos representan figuras en armonía con la naturaleza, dioses, ninfas y pastores interactuando pacíficamente con los animales y el paisaje. La exuberante vegetación y las brillantes flores representadas aquí invitan a apreciar la belleza del mundo natural mientras se entrelaza con lo divino. La suave iluminación en el Salón Verde realza la calma de la sala, creando un espacio que se siente casi meditativo. Hay una sensación de amplitud y apertura, lo que lo convierte en un lugar ideal para la contemplación. Al contemplar los intrincados detalles de los frescos y la ligereza del ambiente, casi puedes sentir cómo la belleza de la naturaleza se filtra en la misma esencia del espacio. El Salón Verde nos recuerda los ideales renacentistas de armonía entre la humanidad, la naturaleza y lo divino. Juntas, estas tres salas, Sala di Venere, Sala del Nixie y Salón Verde, se complementan maravillosamente. Nos llevan a través de diferentes aspectos de la mitología clásica, la belleza humana y el mundo natural, fusionando la grandeza mitológica con los ideales renacentistas. Cada sala ofrece una narrativa única, invitándote a hacer una pausa y reflexionar sobre las conexiones entre el arte, la naturaleza y lo divino que definen esta excepcional colección de obras de arte. Gracias por acompañarnos en este fascinante recorrido por la Galleria Palatina. Esperamos que hayas disfrutado explorando las impresionantes obras de arte, esculturas y frescos que cuentan las historias de dioses, diosas y la gran familia Medici. Cada sala de esta magnífica galería ofrece un vistazo al genio creativo de los artistas renacentistas, así como a la inmensa herencia cultural de Florencia. Agradecemos que hayas reservado este tour con U-Tours, y esperamos que haya profundizado tu apreciación por la belleza y la historia que este increíble palacio alberga.
Pero tu exploración no termina aquí.
La Galleria Palatina es solo una parte del Gran Palacio Pitti, y hay mucho más por descubrir. No dudes en continuar tu experiencia explorando las otras guías de audio disponibles. Puedes sumergirte en el mundo del arte moderno, realizar un recorrido por las colecciones de moda y trajes, o descubrir los extraordinarios tesoros alojados en el Tesoro de los Grandes Duques. Cada una de estas secciones ofrece perspectivas únicas sobre diferentes facetas del rico patrimonio cultural de Florencia. Gracias nuevamente por ser parte del recorrido de hoy, y esperamos que continúes disfrutando todo lo que el Palacio Pitti tiene para ofrecer.